Este es un programa dedicado exclusivamente a su esparcimiento. Los domingos de 8 a 10. Conducido por Abel Campirano. Que usted lo disfrute.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Qué gusto nos da saludarlos en este domingo, que es el 21 de junio del año 2026. Aquí en Guadalajara son las 8 de la noche con 7 minutos y se celebra el Día del Padre. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué dice que aquí en Guadalajara? Bueno, porque fíjense que no en todas partes se celebra este mismo día, el Día del Padre. Tradicionalmente se celebra el tercer domingo de junio, tanto en, bueno, aquí en México, que surgió esta tradición más o menos entre los años de 1948-1949, y a partir de 1950 se empezó a festejar el Día del Padre. Pero en algunas otras partes tenemos información de que en España, por ejemplo, el Día del Padre se celebra el 19 de marzo en ocasión de la festividad del Señor San José. En Estados Unidos surgió la idea de la celebración del Día del Padre como una consecuencia de que cuando Ann Jervis propició que se celebrara el Día de la Madre, el Día de las Madres, una señora, no tengo aquí el dato exacto, pero se los voy a proporcionar en un minuto más, que vivía, me parece que en el estado de Washington. Ella era sobreviviente de la guerra civil junto con 5 hermanos y fueron criados los 5, bueno, los 6, por su papá, que su mamá perdió la vida durante la guerra civil. Y entonces esta señora, de cuyo nombre ahorita no me acuerdo, dijo que sería interesante que se festejara y se reconociera también a los papás que tienen esa doble función de ser padre y madre. Y esta idea fue reconocida, la señora se llama Sonora Smart Dodd y era en Washington, en Spokane, Washington. Y esto surgió en la campaña de 1900, más bien surgió esta campaña del Día del Padre en Estados Unidos en el año de 1909. Entonces, esta iniciativa fue recogida por el presidente Calvin Coolidge y ya en época más contemporánea, en el siglo finales del siglo XX, en 1972, si mal no recuerdo, fue el presidente Richard Nixon en Estados Unidos que lo promulgó como una ley que se festejara el tercer domingo de junio, el Día del Padre. Y obviamente hay personas que nos están escuchando en otras latitudes y ya es lunes, evidentemente, y además no festejan el Día del Padre el mismo día. Todo este prolegómeno viene a colación por la fecha que estamos hoy conmemorando aquí en México, que es el Día del Padre. Así que felicidades a todos los papás, los que están, gracias a Dios, todavía con nosotros, y por aquellos que ya están en el cielo y que desde allá nos siguen cuidando con su mano, con sus oraciones, están más cerca de Dios, y por supuesto, su presencia siempre la vamos a sentir si nos encomendamos a Dios para que por la intercesión de nuestros padres nos vaya bien. Así que felicidades a todos los papás, ojalá y hayan pasado y siguen disfrutando de un excelente día. Hoy tenemos un operador de lujo, hoy está Diego Montes, hijo de nuestro querido amigo Víctor Montes Rentería. Hoy Diego nos está haciendo el favor de ayudarnos en la operación técnica y mi querido Diego, pues por supuesto que debes de sentirte muy orgulloso de tener un padre como Víctor, a quien le tenemos un gran respeto, una gran admiración. Me lo felicitas, por favor. Hoy no tuve la oportunidad de saludarlo, pero tú serás el portador de nuestros saludos y nuestro abrazo. Y aquí, como siempre, Al pie del cañón estamos la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano dándoles la bienvenida. Rosy Bella, 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 ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas
¿Qué
noches.
tal, licenciado? Muy buenas noches. Pues muy bien, ya terminando nuestro fin de semana, terminando de celebrar el Día del Padre, pero como hemos dicho en cada celebración, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Estudiante, el Día del Niño, que no sea únicamente un día, que los apapachemos y les hagamos sentir nuestro cariño todo el año.
Exactamente, lo hemos dicho siempre, que no se festeje solamente un día, que sea todos los días. La fotografía de estado que tenemos esta noche es una fotografía que está a todo color y es un ángulo diferente de una de las esquinas preferidas para tomar fotos aquí en nuestra ciudad. Es la Plaza de las Sombrillas en Juárez y Colón. Y para las personas invidentes que nos han pedido que les, pues por lo menos en mi caso, intentar describir la fotografía, miren, es una fotografía a colores en donde se ve al fondo, en la parte de la derecha, lo que en un tiempo fue Almacenes García y después Almacenes Franco. Luego sigue la Biblioteca Iberoamericana, que fue en su época el edificio del Templo de la Compañía y después fue el edificio o el local de la universidad en el casco ahí que se le llamaba Casco de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Luego, a la izquierda de la fotografía se aprecia el edificio Lutecia, que fue uno de los edificios importantes de Guadalajara cuando todavía no era Guadalajara, la de los rascacielos que vinieron a mediados de los 60 con el condominio Guadalajara y el Hotel Hilton. Bueno, pues de los más altos era el Nuevo París, allí en Colón, Galeana y Juárez, porque no llegaba hacia Pedro Moreno. Y en la parte o en la planta baja estaba el Nuevo París, que fue la primer tienda departamental que tuvo la estantería abierta, porque las fábricas de Francia no la tenía así, fue el Nuevo París el que introdujo esta modalidad. Estantería abierta significa que uno iba y escogía en los estantes la mercancía. Anteriormente llegaba uno, por ejemplo, el caso de los varones, a pedir una camisa, daba uno pues frente al mostrador la medida de manga, cintura, cuello, etcétera, y ya el dependiente le mostraba a uno los distintos colores y estilos. Y le sugería también la corbata, en fin. Entonces surgió esta idea, una moda europea y norteamericana de la estantería abierta, y que lamentablemente pues se prescindió de los servicios de los dependientes de los almacenes y que tenían ya perfectamente bien, pues diríamos nosotros, cultivado el buen gusto en el vestir, y pues ya nosotros, ya pues como, ¿qué les diré? Como legos, pues nomás íbamos y les cogíamos la camisa por el color que más nos gustaba. Bueno, en la parte de abajo de la fotografía se aprecian las antiguas sombrillas, que era un restaurantito, un restaurante más bien hecho y derecho, una cafetería al aire libre, en donde uno podía tomar el café, desayunar incluso, y estar viendo por ahí pasar los carros por Juárez, por Colón. Ven los portales enfrente de esta fotografía, está o estaba el edificio San Francisco, hoy es un hotel. Y para finalizar, en la parte baja de la fotografía, hacia la izquierda de la imagen, aparecen dos carros de sitio, del sitio o la base que tenía ahí, el sitio Universidad, o sea, llamado así, lo que decía, porque ahí estaba la plazuela de la universidad. Y la fotografía es de, yo creo que principios de los años 60, les voy a decir el porqué. Los carros de sitio todavía no tenían los colores oficiales. Los colores oficiales eran, bueno, fueron ya después el azul con amarillo, el amarillo en la parte de la carrocería, el capacete azul, y después los cambiaron por amarillo con blanco. Pero en esa época los carros no tenían un color oficial y uno los podía distinguir porque eran los colores como salían de fábrica, como los pintaban las personas a su gusto, por un triangulito que tenían, un triángulo pintado que tenían en la portañuela delantera y en las dos puertas delanteras, los carros eran de cuatro puertas, y ahí venía el número de sitio, el número de carro y el número telefónico. Así que esta es la fotografía de estado, uno de los grandes recuerdos de la bella época. A ti no te tocó, Rosibella, pero esto de los taxis con esta modalidad de los triangulitos, los podía uno identificar precisamente por eso, pero no podías distinguir si era un carro particular o no, hasta que
Hasta
no
que veías
veías
el triangulito.
el famoso triangulito.
Sí.
Y a algunos choferes de sitio le pusieron una luminaria chiquita que decía libre y de color verde para que los pudieras ver en la noche, porque a lo lejos pues no sabes
Ni
qué
siquiera de
era
qué color es el carro.
exactamente. Entonces ahí ya veías que traía la lucecita verde. Ya sabes que es un carro de sitio o llamados taxis si estaba desocupado. Y cuando ya se subía un pasajero, le daban la vuelta y la ponían de color rojo. Y ya
Okay, ya
sabes,
está ocupado.
está ocupado para que inútil levantar la mano, inútil levantarlo.
Inútil hacer la parada.
Exactamente, exactamente. Bueno, pues en el programa de esta noche tendremos las secciones acostumbradas de tradiciones y costumbres, tendremos la de Rosibella, el tema de cultura. Las fábulas, hoy sí vamos a tener el tema de reflexión. Ya supimos dónde estuvo el problemita. Fue, pues a veces las computadoras les da uno la instrucción, se rebelan y lo borraron la semana pasada. Pero hoy sí tenemos tema de reflexión y tendremos las complacencias musicales. Ya en la segunda hora de programa tendremos un par de canciones, una dedicada a un niño muy, muy, muy importante que luego les vamos a platicar. Pero por lo pronto, mi querido Diego, si vamos pues optimizando tiempos y vamos con la primera sección, la de tradiciones y costumbres con Lupita Pérez Rubio Navarro, y regresamos para dar lectura a los primeros mensajes.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la Batalla de las Naranjas. Esta celebración de la libertad cuesta 500 kilos de fruta y probablemente muchos moretones de tamaño naranja, pero los locales saben que vale la pena el precio. El cítrico es el arma que utilizan en una épica contienda. La Batalla de las Naranjas es el evento más esperado durante el histórico Carnaval de Ivrea. Se celebra por 3 días consecutivos, previos al miércoles de ceniza, en diferentes plazas del casco histórico de la ciudad. Le anteceden desfiles, ritos y espectáculos que reviven episodios de la historia italiana. El carnaval nace, como todas las fiestas del inicio de la primavera, con un ritual natural: remover la tierra para plantar un árbol que se quemará al final de la fiesta, para permitir a la comunidad renacer de sus propias cenizas. Con el tiempo, al festejo se le fueron sumando otros eventos de la memoria colectiva de la región. El principal es un episodio que data de la Edad Media, cuando un varón hacía pasar hambre a la ciudad, hasta que los habitantes, inspirados por la hija de un molinero, deciden rebelarse. Hoy se forman 9 equipos de hasta 4.000 integrantes cada uno. El pueblo es representado por los naranjeros de a pie, que no llevan ninguna protección. Combaten contra el ejército del señor feudal, que van en carros tirados por caballos y equipados con protecciones que recuerdan las antiguas armaduras. La joven rebelde es la figura más importante. Va en un carro alegórico regalando flores y caramelos. Tras ella, flautistas y tamborileros le agregan el toque musical. Los asistentes deben llevar un gorro rojo en forma de calcetín llamado frigio, que será el signo que indica que participan simbólicamente de la revuelta. En esta tradición, los locales toman la pelea como un negocio serio. 9 equipos de 4.000 participantes en la lucha violenta. Los extranjeros también están autorizados a participar en la Batalla Naranja, que dura 3 días, pero tienen que pagar una cuota. Antes de aplicar, le hacen saber que debe estar al tanto de las grietas y los moretones de tamaño naranja que muy probablemente les ocurran. Además de los participantes reales, la acción trae a casi más de 100.000 observadores. Se supone que usan boinas rojas para evitar ataques no deseados y zapatos antideslizantes. También se recomienda permanecer detrás de las redes de seguridad. El carnaval tiene lugar de domingo a martes, previo al miércoles de ceniza, y la batalla ocurre el lunes. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Muchas gracias, Lupita. Agradecemos a la familia Sánchez Capetillo su comunicación. También saludamos de parte de la familia al señor don Mario Sánchez, de parte de sus hijos, el ingeniero Josué Daniel y la licenciada Adriana Berenice. También un saludo muy afectuoso a Martita Cotero, que nos escucha como todas las noches, luego la primera hora del programa, así como a la señora Vicky, muchísimas gracias. Y también muy agradecido por su invitación, Martita. También por aquí su tocaya nos manda un emoji que le gustó mucho la fotografía de estado, la señora Marta. Marcos Sánchez, buenas noches, feliz Día del Padre para todos en México. Acá también en Ecuador, donde nos escucha don Marcos, es Día del Padre como en México y en muchas otras partes de Sudamérica. Muy amable don Marcos, saludos a todos los queridos ecuatorianos, sabemos que usted es mexicano y vive allá en Ecuador, pero tenemos también acá en el Club Rotario un par de amigos de Guayaquil, si mal no recuerdo, así que los saludamos a nuestros hermanos ecuatorianos y por supuesto a don Marcos Sánchez. El maestro Engelberto Aguilar también se comunica con nosotros y nos dice que está, bueno, ustedes crean un interés muy singular en su auditorio, pues siempre nos dan datos muy concretos de nuestra querida ciudad y de la época que ya pasó. Felicidades a todo el equipo por el empeño que ponen en que esto se logre de manera tan exitosa. Muchísimas gracias, de verdad, y muchas gracias por su invitación, maestro. Saludos hasta Paramount, en California, de parte de José Márquez, que saluda a todo el auditorio de Radio Metrópoli, a Raquel, a Andrés, a su esposa, y saludos por el Día del Padre a este servidor. Muchas gracias. También se reporta don Vicente Eduardo Mendoza, nos dice lo siguiente: le escribo para comentarle que curiosamente respecto a su columna de hoy en el periódico El Informador, aún conservo el patín del diablo que recibí el 6 de enero de 1971, Día de los Reyes Magos. Así que su columna me dio gusto. Hay gente que me ha dicho, oye, ¿por qué lo conservas? Pero son cosas que uno que las vivió entiende. Reciban un abrazo y aquí escuchando su programa como cada domingo. Muchas gracias a este querido amigo que es don Vicente Eduardo Mendoza. Y hablando del patín del diablo, hoy ponía en el artículo del periódico Rosibella las cosas que suenan como contradictorias, que el niño Dios me trajo un patín del diablo. ¿Cómo que patín del diablo? Debería haber sido patín de Dios, ¿no? O de un ángel. Pero bueno, así le llamaba. Se llamaba patín del diablo. Y fíjate nomás la potencia, traía una persona de fuerza.
Sí, un pie de hecho.
Un pie de fuerza.
¿Verdad? Sí,
porque con los dos no podías, lo alternabas. Sí, fíjate que yo era medio zurdo cuando estaba chico y yo me impulsaba con el pie izquierdo y el pie derecho lo ponía en la pequeña plataforma que tenía. Pero tiempo después, bueno, se me quitó y entonces ya...
No, pues a mi diestro, qué bien. Cuando se cansaba uno, entonces la otra.
Sí, pero a diferencia de los carros, ya ves que tienen 145 caballos de fuerza. Sí. Aquí era un pie de fuerza.
Un pie de fuerza.
Patín del diablo. Bueno, gracias, don Vicente Eduardo. El doctor Nicolás Alonso Estrella. El tranvía de los recuerdos de ayer es una historia real que evoca la Guadalajara antigua de los años 60. Mi reconocimiento al licenciado Abel Campirano, mi estimado amigo, por transportarnos a esa época que sigue en nuestro recuerdo. La narró también que parecía que estábamos haciéndolo en ese momento. Bendiciones y un fraternal abrazo y bendiciones a todos los padres en su día. Muchas gracias, doctor Nicolás Alonso Estrella. Y bueno, dispénseme, pero voy a aprovechar su mensaje para autopromocionarme, porque los domingos escribo la página de mis recuerdos en El Informador, que es distinta del tranvía de los recuerdos. Así que si quieren tener doble recuerdo.
Y para seguir recordando.
Para seguir recordando, ya saben, los sábados aquí estamos en Metrópoli y los domingos sale publicado nuestro artículo, que es diferente ahí en El Informador. También un saludo a nuestro notario de confianza, el notario número uno de Chapala, don Diego Rodríguez, que nos dice lo siguiente: hoy los estamos escuchando en compañía de mi papá, que también es un radioescucha del programa. Seguido los sintoniza. Les enviamos saludos desde Jardines del Sur y comparto una cita del expresidente Carlos Salinas respecto de la paternidad. La paternidad es una distinción inmerecida y una obligación agradecida. También le envían saludos y felicitaciones a mi hijo Juan Pablo, que ya regresó de Alemania. Hombre, pues bienvenido Juan Pablo. Espero que pues haya sido muy provechoso tu viaje allá en Alemania, uno de los países que yo más admiro, porque, bueno, admiro precisamente pues, a nuestro país, a los mexicanos y todo, ¿no? Pero hablando de países del extranjero, lógicamente Alemania, por haber sido sobreviviente de dos guerras, haber renacido de sus cenizas y ser un país todo orden. Y en Japón igual, no se queda atrás, ¿verdad?
Exactamente, pues el licenciado Diego Rodríguez debe estar muy contento porque está con su papá y su hijo que regresó desde muy lejos.
Ahí están las tres generaciones, sí. Felicidades, señores. María Dolores Pérez, buenas noches, licenciado Bell, espero que haya recibido abundantes muestras de cariño y bendiciones. Gracias por estar en el programa ofreciéndonos bienestar, conocimientos y alegría. Me gustó mucho la foto de estado, así conocí este lugar donde está o estaba el Nuevo París y el edificio Lutecia. Y efectivamente, señora María Dolores, mire, este ha sido uno de los mejores días del padre que he vivido. No voy a entrar en mayores detalles, pero de verdad, noticias, una de ellas impactante, muy padre, y estoy muy feliz, muy contento, y espero que los pueda contagiar de esa alegría. Jorge Ocaranza, saludos al mejor programa de la semana, nos dice nuestro buen amigo el doctor Jorge Ocaranza. A Imelda Medina le gustó la foto de estado y saluda a toda la familia de Radio Metrópoli pidiendo a Dios por todos los papás. Eduviges Vázquez Morales, buenas noches, saludos como siempre. Gina Romero, muchas felicidades por el Día del Padre, cuídense mucho, bendiciones y saludos a todos. Y último mensaje de este bloque es el saludo que le damos a don Francisco Javier Romero Montaño, es nuestro querido amigo, el cronista de Magdalena, que nos manda un mensaje que dice lo siguiente: muy buenas noches, felicidades a todos los papás que somos miembros de esta gran familia, la familia de la bella época, especialmente al patriarca de la misma, entiéndase, don Abel Campirán. Bueno, yo soy el patriarca.
El patriarca.
Respeto,
muy bien,
respeto,
bien, bien.
Respeto.
Muy nos bien. Apoyaremos en el patriarca.
En el patriarca, ¿no? Muchas gracias, licenciado Javier Romero Montaño, y deseamos que ya esté muy bien de salud, ya que haya pasado esos difíciles trances que nos producen las enfermedades y que esté gozando de cabal salud. Saludos allá en casa, por favor. Y ahora va la primer complacencia musical para todos ustedes. Rocío Dúrcal interpreta De Serenata y nos vamos a nuestro primer corte, por favor, mi querido Diego.
nombre de origen latín. Su significado, tradicionalmente, se interpreta como valiente, digno de alabanza o inestimable. Proviene de la antigua familia romana Antonius y celebra su santo el 13 de junio, en honor a San Antonio de Padua, uno de los santos más populares y venerados del mundo católico. Rafael es un nombre de origen hebreo. Su significado es Dios ha sanado o medicina de Dios. Los Rafael celebran su santo el 29 de septiembre, día de San Rafael Arcángel, junto con los arcángeles Miguel y Gabriel.
Gracias, Lupita. Saludos a don Gustavo Borja Ochoa, que se está reportando desde Zapopan. También en esos mismos rumbos a nuestro buen amigo Pepe Castillón, José Castillón, que también está escuchando el programa. Allá en el fraccionamiento Miraflores está también sintonizándonos don Javier Velarde y su mamá, la señora Olivia Ballín. Les agradecemos mucho que estén al pendiente del programa. Y voy también con los mensajes que tenemos vía Facebook, Rosy Bella.
Facebook, licenciado. Les recuerdo, si quieren ustedes seguir nuestra página, nos encuentran como programa La Bella Época. Y aquí nos escribe el señor Raúl Velázquez Aro, que nos dice, bueno, desde el inicio estoy aquí escuchándolos. Licenciado, muy atinado y cierto su comentario del miércoles. Muchas felicidades por el Día del Padre. Dios los bendiga y les dé mucha salud. También la señora Ticha Silva nos dice, hermosa la foto del recuerdo, las sombrillas y su programa único. Manuel de Jesús Cruz nos dice, feliz domingo y doble deseo para los padres. También estoy aquí sumándome a la escucha del programa desde el inicio y les manda saludos al licenciado Abel y al profesional equipo que le acompaña.
Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias a todos ustedes.
Aida Campa nos dice, bueno, ya estoy aquí esperando y escuchando mi programa favorito y para felicitar al mejor padre del mundo, Dios. Y a todos los padres en su día. Le mando un saludo a todos. Ella nos está escuchando, Aida Campa, desde Lake Tahoe, allá en California. Marta Palos nos dice, estoy aquí con ustedes, esperando este programa como cada domingo, al pendiente para escucharlos. Bendecido inicio de semana para todos, ¿no? Saluda a la señora Marta Delia Palos Mendiz.
Jesús Alberto González también se comunica. Muchas gracias por sus conceptos. De verdad se los agradezco y los aprecio, don Jesús Alberto. Conceptos hacia mi persona. Y con mucho gusto yo programo este tema de Víctor Iturbe, el Pirulí, para la próxima semana. El de mi querido viejo compiero no lo vamos a poner hoy, no, ya tenemos nuestra pauta de canciones, pero lo voy a tomar en consideración, por supuesto. Muchas gracias. Hasta Sacramento también mandamos un fuerte abrazo a don Abraham Arellano y su distinguida familia. Gracias a Irma Ayala, que se comunica y dice felicidades a los papás vivos y a los que ya trascendieron. También Eugenia Romero, le agradó mucho la foto de estado, nos manda abrazos que se le corresponden, por supuesto. Marlene Magaña, felicidades, licenciado Vela, a los papás radioescuchas en su día, y gracias por las reflexiones. Angélica Sánchez nos manda 10 fotos. Muchas gracias, Angélica, las vamos a poner en nuestra fototeca y a compartir en su momento con nuestros radioescuchas. En el pie de este envío, pie de foto, dice, buenas noches, tía Rosy, tío Abel, aquí estoy a la escucha, los felicito a los enfermitos, a las personas que están solas, a las personas que están pasando por momentos difíciles, les expreso mi solidaridad. Bonitas palabras de Angélica Sánchez. Y último mensaje de este bloque, del doctor Efrén Lozano Hernández, que anda en carretera, vaya con cuidado, doctor. Aunque le voy a decir, digo, ay, el cuidado es importante, lógicamente, pero ahí viene con usted su ángel de la guarda, ahí el ángel custodio no deja que uno le pase nada. Y si uno se va quedando de miedo, le dice, hey, atención allá, al frente, al frente. Así que va a regresar con bien allá a Totonilco y va de regreso de nuestra ciudad a esta otra bella ciudad que está Totonilco, el Alto Jalisco.
Sí, señor.
Y dice que le gustó mucho la foto de Estaro. Vamos con otra canción, mi querido Diego. Vamos escuchando ahora a Juan Gabriel con esta canción que nos pidieron, que se llama La Muerte del Palomo, y regreso para leer otros mensajes.
triste está el palomar. Solito quedó el paloma, ahogándose entre sollozos, pues ya no puede llorar. Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir, y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, y así no quiere vivir.
Escucharon ustedes a Juan Gabriel con esta bellísima canción que se llama La Muerte del Palomo. Vamos con más mensajes. Hasta Rayón, Estado de México, va un saludo muy afectuoso, muy cariñoso para Luz Sirenia Ontiveros y a su nietecita Maciel, que nos están escuchando como cada 8 días. Cristi Minacata Ochoa se reporta y Cristi nos manda aquí un corazón que dice: felicidades a todos los padres en su día y en lo particular a su servidor. Muchísimas gracias, Cristi. Micaela Delgado, buenas noches, espero, tengo un gran placer de escucharlos, Dios los cuide y bendiga por su labor y su compañía. Manuel Lizola, buenas noches, tíos, estoy disfrutando con placer el programa. Es una pena y coraje que el deporte universal del planeta, que es el fútbol, esté cayendo en los intereses mezquinos y manos de unos cuantos. Muchos saludos a todos los radioescuchas, dice don Manuel Isola. Muchas gracias, don Manuel, por su participación. Verónica Rubio, estimado y admirado licenciado Abel, para felicitarlo en este día por su generosidad con la sociedad al educar y formar excelentes ciudadanos y personas de bien. Que Dios le conceda muchos años más de vida, llenos de salud y bendiciones para toda su familia. Reciba los abrazos de la familia Becerra Rubio. Me pongo de pie y agradezco esta felicitación, Verónica, como la de todos ustedes, queridos radioescuchas, queridos ahijados y sobrinos que hacen posible este programa. Ustedes son los dueños del programa, por eso las canciones que escuchan pues son las que ustedes mismos nos van diciendo, ustedes forman la pauta. Jorge Padilla Ábalos, muy bonita la foto de perfil de hoy, saludos para todos ustedes. Y él dice que si le podemos mandar el tema de la semana pasada. No, don Jorge, la semana pasada no hubo tema de reflexión, se borró. se perdió, el de la semana pasada no existe. Pero, pues sí, es que ¿saben qué? Durante la semana me estuvieron diciendo, oye, sí, ya fue simpático. Oiga, y el tema, no, pues no hubo, disculpe, y luego me volvían a mandar mensaje. Oiga, no me mandó el tema, pues no se lo mandé porque no hubo tema. Entonces, pues ya saben, la semana pasada no hubo, pero esta semana sí hay, hoy domingo sí hay, se los mandamos con mucho gusto. Un abrazo de verdad muy, muy, muy afectuoso para don Jorge Padilla Ábalos, y por aquí nos manda una, pues qué será, una especie de trivia. Bueno, nos felicita por tener el mejor programa, muchas gracias don Jorge. Y esta trivia, pues se los voy a porque no les podía mandar a todos la fotografía, pero miren, es un óvalo de color rojo el fondo. Está los rebordes de color amarillo, aparece el número 9 en color blanco y un gato negro como si fuera una flecha atravesando el 9, el hoyito del 9. Entonces a ver si se acuerdan, yo sí me acuerdo de qué es la etiqueta, pero bueno, ya se las describí, a ver si le atinan. Y si no, les digo en un ratito más. En el siguiente corte les digo. Si no me acuerdo, Rocío Bella, porque ya estoy viejillo y se me olvidan las cosas.
Bueno, podríamos subir a nuestra foto de estado a ver quién la pueda ver. A ver quién nos dice.
De veras, buena idea.
A ver si va a ser una trivia.
Es la juventud divino tesoro. A ver, entonces, Rocío Bella, hazme el favor de ponerla, tú sabes cómo, en la foto de estado. A ver si ustedes le aciertan. Sí, bueno, Rosy Morán, muchas felicidades en su día, el Día del Padre. Tío Abel, mira, me manda aquí un regalo virtual, muchísimas gracias. Y saludamos, por supuesto, a Chelito, de parte de Rosy Morán, a sus hermanitas, a Chelito y a Alice, que están escuchándonos allá en La Paz, Baja California Sur. Arturo Villegas, queridos tíos, los saludamos con gusto. Desde Zumpango, el Estado de México. ¡Ah, qué bonito lugar! Zumpango, Estado de México. Y todo el Estado de México. Saludos muy cariñosos para todas las personas que viven allá, que son muchos radioescuchas.
Bueno, pues ya nos llegarán las dos primeras respuestas, licenciado. ¿Sá? Usted dirá si están en lo cierto o no.
Sí, ¿sí? Sí, están en lo cierto, están en lo cierto.
¿Sabrá Marillano?
Es Rayovac. No, pues ya le eché a perder.
Porque Diego Alberto nos dijo...
Ready. Lo que pasa, yo no me acuerdo cómo era el jingle, pero decían, ¿cuál es la mejor pila que existe? Y luego venían unos como científicos. Tengo así, recuerdos muy vagos del anuncio, decía, que venga la ciencia. Y ya decían, Rayovac, excelencia.
Muy bien, pues...
Todavía existe esa pila, ¿verdad? Me van a salir caros los comerciales.
Sí, la verdad no, la otra sí.
Pues si sale comercial caro, le dices, Diego, a tu papá, que pues ahí vamos media.
Vamos a hacer aquí un cuatro. Bueno, la señora Patricia Ramírez, Marta Bañuelos, Octavio Godoy, la señora Lupita, todos nos dieron así la respuesta rapidísimo, ¿eh?
Rayovac. Sí. Sí. Las, pues ya ni voy a decir porque... Capaz ya me estoy poniendo nervioso, pero sí.
Ya, esa, ya nada más dijimos, sí fue.
Ya ve, don Jorge.
Ellos saben que sí.
Sí, ahí está. Sí es esa. Bueno, dos mensajes para terminar con este bloque. Déjenme donde me quedé con don Arturo Villegas. Los saludo de nuevo hasta Zumpango, Estado de México. A Laura Peña Cárabes. Nosotros de verdad le agradecemos infinitamente sus atenciones y de verdad... No lo quiero decir al aire, pero de veras, usted es una persona amabilísima, fue hasta nuestras oficinas. Muchas, muchas gracias.
Exactamente, licenciado. Muchas gracias a la señora Laura Peña Cárabes. Aprovecho también el micrófono para agradecerle en lo personal. Qué detalle, y todo hermoso, todo lindo, y todo lo aprecio con todo el corazón. Muchísimas gracias a la señora Laura.
Saludos a sus papás que nos escuchan aquí en el barrio de San Juan Bosco y que Dios la lleve con bien de regreso. Mañana sale ya de regreso allá a su lugar de residencia. Va a ver que va a llegar con bien allá de regreso a casa. Y cualquier cosa que necesite ya sabe que nos tiene la orden, mi querida Laura. Ahora sí, mi querido Diego, son puros queridos amigos míos. Vamos a una pausa y regresamos al último segmento de esta primera hora de programa.
Fernando es un nombre de origen germánico, cuyo significado es valiente en la paz o aquel que se atreve a todo para lograr la paz. celebra su santo el 30 de mayo. Elizabeth, nombre de origen hebreo. Su significado es Dios es abundancia, Dios es mi juramento o consagrada a Dios. Celebra su santo el 5 de noviembre.
Continuamos aquí en nuestro programa los domingos de 8 a 10 y ahora vamos a escuchar a la licenciada Rosy Blanco con su tema de cultura. Por favor, Diego.
En el tema de cultura de esta noche les hablaré de Palacio Nacional. El Palacio Nacional fue construido sobre las ruinas de las nuevas casas de Moctezuma Xocoyotzin en la antigua Tenochtitlán. Allí habitaron el famoso conde de Revillagigedo, Agustín de Iturbide, Benito Juárez y Porfirio Díaz, entre otros muchos personajes de la historia nacional. En su patio central podemos admirar la Fuente de Pegaso, una obra que se realizó en 1972, en donde sobre una base octagonal de mármol blanco, en la parte superior, se puede ver la efigie de Pegaso, el mítico caballo alado que nació de la sangre de Medusa y que le sirvió a Belerofonte en su lucha contra la quimera en la mitología griega, una fuente emblemática. Los murales de Diego Rivera, pintados entre 1930 y 1944, siendo uno de los más hermosos el que está en el cubo de la escalinata principal, intitulado Epopeya del Pueblo Mexicano. Murales impresionantes y que se encuentran también en los corredores como muestra de la riqueza pictórica de quien fuera esposo de Frida Kahlo. El Palacio Nacional es la sede del Poder Ejecutivo Federal. Ahí vive el presidente Andrés Manuel López Obrador y es verdaderamente un palacio, con unos hermosos jardines, fuentes, construido sobre una área aproximada de 40.000 metros cuadrados que incluye varios museos históricos, un jardín botánico, biblioteca, salón de recepciones y otros lujosos salones. Se construyó en el siglo XVI, en 1522, y fue la segunda casa del conquistador Hernán Cortés. En Palacio Nacional habitaron la mayoría de los virreyes durante la dominación española. Pocos saben que en Palacio Nacional ondeó la bandera norteamericana entre el 14 de septiembre de 1847 y hasta el 28 de junio de 1848, como resultado de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Maximiliano de Habsburgo, segundo emperador de México, decidió abandonar Palacio Nacional para irse a vivir al castillo de Chapultepec, pero en Palacio quedaron las oficinas administrativas. Cuando Benito Juárez derrotó al imperio de Maximiliano en 1867, recuperó Palacio Nacional y allí fijó su residencia hasta su muerte en 1872. El último presidente que habitó Palacio Nacional fue Manuel M. González, entre 1880 y 1884, mientras rehabilitaba de nuevo el castillo de Chapultepec, a donde fue a vivir Porfirio Díaz, su sucesor. En 1926 se hizo una reforma profunda a la estructura y se incorporó un tercer piso, creándose el Salón Tesorería, donde hoy el presidente hace sus conferencias matutinas. Y se le puso piedra de tezontle rojo a la fachada, que es la que hoy día tiene. Después de 136 años de no ser ocupado como residencia, el 22 de julio de 2019, el presidente López Obrador decidió irse a vivir a Palacio, en el mismo sitio donde antes que él vivieron virreyes y emperadores. También en Palacio Nacional se encuentra la oficina del despacho del presidente, que desde la época de Lázaro Cárdenas estaba en la antigua residencia oficial de Los Pinos, hoy convertido en centro cultural. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana con otro tema de cultura.
Muy interesante este viaje por la historia de Castillo de Chapultepec y de Palacio Nacional. Vamos ahora, para ajustarnos al tiempo, mi querido Diego, a poner otra complacencia, Alberto Vázquez y este guapango que se llama Rogaciano, y regresamos para los últimos mensajes y llamadas.
Rogaciano. azteca está de luto, se murió su guapanguero. Ya no se oye aquel falsete que era el alma del trovero. Rogaciano se llamaba, Rogaciano el guapanguero. Y eran soles de su tierra las canciones del trovero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue. Más allá de aquel potrero, hay quien dice que de noche se aparece el guapanguero. El cañal ya está en su punto, hoy comienza la molienda. Trapiche está de duelo y suspira en cada vuelta. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue. Su pregonero.
Escucharon ustedes a Alberto Vázquez con este tema que se llama Rogaciano, también otra de sus peticiones. Últimos mensajitos antes de irnos al enlace informativo con nuestros compañeros de Notisistema. Saludos a don Alejandro Segura Paniagua, que felicita a todos los papás. También agradecemos su mensaje a Carmen Rodríguez, al profesor José Cisneros, que dice que a él le tocó acompañar a su tío a la oficina de telégrafos que estaba en el edificio en donde hoy se encuentra la Biblioteca Panamericana, esto a propósito de la fotografía de Estado. Y también le agradezco a la señora Marta Delia Palos Mendívil que nos haya enviado por aquí, por supuesto, sus felicitaciones y esta espléndida fotografía del Templo del Refugio, cuando apenas... cuando todavía era por ahí la calle Muro, si mal no recuerdo, el eje de Moro Mezquitán, y antes, como dice la señora, que pusieran por ahí la línea 1 del tren ligero por federalismo, dice Marta Delia Palos Mendívil. Nos enlazamos con nuestros compañeros de Notisistema y regresaremos poquito después de las 9.
Seguimos con más en Los Domingos de 8 a 10. Comunícate con nosotros vía Facebook, programa La Bella Época, o al WhatsApp 3318-347940.
Muchas gracias que continúan. Nosotros sigue al pie del cañón nuestro querido compañero Diego Montes, en la operación técnica, y frente a los micrófonos la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Si usted nos está apenas, pues siga pasando un excelente día del padre. Vamos ahora con la licenciada Rosy de nuevo a escuchar su sección de las fábulas para regresar a leer mensajes y presentarles otra canción de sus complacencias.
Hoy voy a contarles una fábula de Esopo que se llama El burro y el lobo. Había una vez un burro que se encontraba en el campo muy feliz, comiendo hierba a sus anchas y paseando tranquilamente bajo el cálido sol de primavera. De repente, le pareció ver que había un lobo escondido entre los matorrales con cara de malas intenciones. Seguro que iba por él. Tenía que escapar. El pobre borrico sabía que tenía muy pocas posibilidades de huir. No había lugar donde esconderse. Y si echaba a correr, el lobo, que era más rápido, le atraparía. Tampoco podía rebuznar para pedir auxilio, porque estaba demasiado lejos de la aldea y nadie le oiría. Desesperado, comenzó a pensar en una solución rápida que pudiera sacarle de aquel apuro. El lobo estaba cada vez más cerca y no le quedaba mucho tiempo.
¡Sí, eso es!,
pensó el burrito.
Fingiré que me he clavado una espina y así le engañaré. ¡Qué bien!
Y tal como se le ocurrió, empezó a andar muy despacito y a cojear, poniendo cara de dolor y emitiendo pequeños quejidos. Cuando el lobo se plantó frente a él, enseñando los colmillos y con las garras en alto dispuesto a atacar, el burro mantuvo la calma y siguió con su actuación.
¡Qué bien que hayas aparecido, señor lobo! He tenido un accidente y solo alguien tan inteligente como usted podría ayudarme.
El lobo se sintió halagado y bajó la guardia.
¿En qué puedo ayudarte?,
dijo el lobo, creyéndose sobradamente preparado.
¡Fíjese qué mala suerte!,
lloriqueó el burro.
Iba despistado caminando y me clavé una espina en una de mis patas traseras. Me duele tanto que no puedo ni andar. ¡Uy!
Al lobo le pareció que no pesaba nada por echarle un vistazo al burro. Se lo iba a comer de todas maneras y, estando herido, no podría escapar de sus fauces.
Ok, está bien. Veré qué puedo hacer. A ver, levántame una patita.
El lobo se colocó detrás del burro y se agachó. No había rastro de la astilla por ninguna parte.
Pues no veo nada. ¿Estás seguro?
Sí, sí, sí. Mira, fíjate bien. Está justo ahí, justo en el centro de mi pezuña. ¡Ay, ay! ¡Cómo me duele! ¡Acércate más! ¡Acércate para que veas con claridad!
El lobo cayó en la trampa. En cuanto pegó sus ojos a la pezuña, el burro le dio una enorme patada en el hocico y salió, pero corriendo a refugiarse en la granja de su dueño. El lobo se quedó malherido en el suelo y con 5 dientes rotos por la patada. ¡Qué tonto se sintió! Creyéndose más listo que nadie, fue engañado por un simple burro.
¡Me lo merezco! Porque sin tener idea, me lancé sin ser un curandero.
Moraleja. Si quieres llegar a la meta, no pierdas la concentración en tu objetivo. Y recuerda, cada uno tiene que dedicarse a lo suyo y no tratar de hacer cosas que no sabe.
Bueno, pues esta fábula, como dijo Rosibella, se llama El burro y el lobo, es de el griego Esopo, y las voces fueron de Luis Ángel Carranza y Alex Villa, y los efectos especiales, la musicalización, el diseño de audio, pues, de don César Preciado. Muchísimas gracias. Vamos con mensajes que llegan a Facebook. Adelante, Rosibella.
El señor Ramón Coronado Moreno nos dice, qué bonita la foto, a propósito de la foto de estado de esta noche. También Lucas Taylor nos dice, buenas noches, felicito a todos los padres que escuchan el programa. También Marta Palos, bueno, nos dice, qué bonita está la fotografía, les mando saludos. Betty Nájar nos dice, qué bonita foto, gracias por compartir. Y el señor Rafael Aceves nos dice, buenas noches, gracias por las felicitaciones por este día y para todos los suyos, los que están en el cielo y los que están aquí en la tierra. Para los radioescuchas también, dice, tío, yo también disfruté esa plazuela de las sombrillas, pero no para ver los autos. Yo pertenecía al grupo de los hermanos Castro. Y bueno, nos recuerda esta canción que se llama Mirando a las muchachas.
Sí.
¿Verdad?
Uh-huh. Bueno, yo también veía a las muchachas. ¿No?
¿Es la canción o miraban a las muchachas los muchachos?
Las dos cosas.
¿Sí?
Lo que pasa, fue una canción que popularizaron justamente los hermanos Castro, por eso él lo dice en esta analogía, que pertenecía al grupo de los hermanos Castro, por la canción.
Ya, ¿verdad? Ya.
Este, okay. Porque yo se la voy a replicar diciéndole que aquella frase de Mauricio Garcés, a mí me dicen el Rolls Royce.
¿Ves?
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque estoy perfectamente acabado. Bueno, muchas, muchas gracias. Vamos con más mensajes. ¿Tienes más de Facebook? No, entonces voy ahora con los que tengo por acá en WhatsApp. Carmen Maldonado, muchas gracias. Gracias también a la señorita Diana Carvajal. Ya tenía tiempo de no
reportar
con nosotros, nos sigue escuchando.
Dice que aunque no nos escriba, nos escucha todos los sábados y los domingos, ya nos comenta.
La recordamos siempre con mucho cariño a Diana Carvajal, a Carmen Maldonado, que nos manda también aquí una fotografía, muchas gracias. Claudia Fuente, ya me pasé. Bueno, Librada Luna Santana, la señora, nos dice, hoy va a haber reflexión, porque el otro domingo no me llegó la reflexión. Sí, a ver, pónganse listos. La semana pasada no hubo, por eso no se las mandamos, señores. Pero esta noche sí hay reflexión. Se las mandamos en un ratito más.
Borrón y cuenta nueva.
Borrón y cuenta nueva. Hagan de cuenta que digo tapona. La semana pasada no hubo, por eso no se las mandamos. Pero hoy sí hay, hoy sí hay. Bueno, y espero que no vaya a jugar una mala pasada en la consola.
Ya.
No, pero ahí está Diego. Sí, te trajiste el palo que te dije, ¿verdad, Diego? El de la piñata. A eso, le das un trancazo ahí al lado. No, no te creas. Después va a venir Alex Junior y va a decir que...
No, digo, como arreglaba un...
Hace la televisión, ¿verdad?
Golpecitos.
No, espero que hoy sí la tengamos. Claudia Fuentes, felicidades. Esta noche es la noche de la PA, ¿cierto? Gracias. Señora Terán, le gustó la foto de estado. También a Luis Martínez, dice que ahí donde era el Nuevo París, después fue París-Londres, ahora es Coppel y la Biblioteca Iberoamericana. Daniel Gómez, que Dios los llene de bendiciones a los papás en su día y nos manda un muy bonito póster. Muchas gracias. Ramiro García, desde San Pedro Tlaquepaque, dice, el edificio que se ve a la izquierda del Nuevo París era el de telégrafo, si no, favor de corregirme. Bueno, vista la fotografía de frente, es el de la derecha, pero sí tienen la razón, ese era el edificio de telégrafos. También dice don Ramiro Garza, ayer alguien dijo que la leche se repartía antes a caballo. El burro era el que más se utilizaba en el reparto de la leche por las calles. En mi pueblo había un señor con su burro, con dos cántaros amarrados de la cabrilla y pregonaba, agua, miel y pulque de tepa. Y esos animales no son tan tontos como los cataloga la gente. De ellos, los burros aprenden las rutas fácilmente. Además, por su tamaño pequeño se facilita para la carga. Gracias, don Ramiro. Pues es sabiduría realmente, porque de verdad los burritos que normalmente llegamos a pensar que son animales torpes, cuando va uno en la carretera es más fácil que se atraviese un caballo sin medir el peligro que un burro, tienen como más intuición. Aparte de eso, por ejemplo, las mulas son preferidas cuando va uno, sobre todo, en un cerro, una serranía, porque le tienen menos miedo que los, menos temor que los caballos. Y si ustedes van por ahí, que le digan, vamos a dar una vuelta allá en el cerro, por alguna vereda o lo que sea, mejor subirse a una mula que a un caballo, o tal vez un burrito y va uno más despacito, ¿no? ¿Y qué otra cosa nos pone aquí? Ah, bueno, y también había, yo un día hice un tranvía de los recuerdos de un señor muy famoso aquí en Guadalajara, que era medio pícaro, que traía, vendía leche de burra, y a las burras les puso nombres de las artistas de moda, de María Félix, de Sofía Álvarez, de Dolores del Río. Y entonces, en lugar de decirles, pues, por los nombres normales que les ponen a los animales, ¿no? Yo tenía en la granjita de mi papá una vaca que se llamaba La Mariposa, tenía otra vaca que le pusimos La Lucerilla, y otra que se llamaba La Coqueta. Pero este hombre ingenioso les puso a las burras nombre de las artistas. Y entonces, cuando vendía la leche, pues ya te imaginarás las picardías de este santo varón, que es un hecho real, ¿eh? Por ahí está. En el libro Capítulos de Historia de Guadalajara. Bueno, gracias, don Ramiro. María Luisa Alarcón, feliz Día del Padre, hermosa la foto de estado. Y, ¿qué más nos dice? Víctor Escobedo, hola de nuevo. Muchísimas felicidades por el Día del Padre, especialmente al Padre Celestial y a los papás de toda la audiencia. Dice don Víctor, yo estuve en la escuela Manuel M. Diegues, segundo grado de primaria, mi maestra es la maestra Josefina, y con una regla de 60 centímetros de madera y filo de metal, me corrigió y trató de quitármelo ambidiestro. Obviamente casi no pudo porque algunas cosas las hago todavía con ambas manos, como escribir. La letra con sangre entra, nos escribe con entre comillas, pero pues ya que, por favor, me pueden quitar la falta de hace 8 días. Es nuestro sobrino, 3,285,392. Premio número uno, no, licenciada Rosy, venga.
No, licenciado, no, sí. Qué bueno que esto no es televisión, que no tenemos.
Qué bueno que no es programa en vivo, sí. Que es grabado.
No, no, pero las personas nos van a empezar a decir. No, qué bueno que no hay cámaras, que no tenemos video, porque qué vergüenza. Yo aquí estaba viendo el número y todavía estaba descifrando cuántos millones eran.
Y yo le hacía la seña aquí a Rosy Villa del uno, porque yo esperaba que dijeras, cuando yo dijera. Soy el sobrino, 3,285,392. Premio número uno, premio número
premio
uno.
Mayor.
Más fácil.
Bueno, es que yo vi la señal que me hacían uno, yo dije, no es el nuestro sobrino número uno, que lo tenemos ya al profesor. Dije yo, 3 millones. En fin, borremos esto.
Sí, no cuenta, se repite.
Otra vez se repite.
Volvemos a grabar el programa. Ok. Octavio Godoy, muchas gracias por su respuesta a la trivia. Le atinó perfectamente bien. Bueno, más que atinarle, pues es la respuesta correcta. Francisca Ramírez, Francisca, bendito Dios, me va a sacar tarjeta roja. Patricia Ramírez y su papá, don Francisco, Ramírez, que nos manda felicitaciones, felicidades por el Día del Padre, a ustedes por el programa, a mi papá, don Francisco es invidente desde hace muchos años, los felicita por su programa tan educativo. Yo también disfruto mucho su programa. A mí me gusta mucho conocer la ciudad de Guadalajara de antes. Dios los bendiga por compartirnos este tan hermoso programa. Dos mensajes más de este bloque. Alejandro Zúñiga Vázquez desde Querétaro, Querétaro. Muchas gracias por estarnos escuchando y gracias también por participar en la trivia que hicimos en la primera hora y también a Verónica Rubio que hasta nos manda la publicidad de las pilas. Sí, sí, acertó. Uno más, uno más. Leobardo Mancilla, muchas gracias por su felicitación por la foto de estado. Y Miguel, bueno, ya fueron dos, Miguel Arias Ramos. Gracias, don Miguel. Bonito inicio de semana, que Dios los bendiga y pide el tema de reflexión, porque la semana pasada no llegó tema. No, ya la agarraron ustedes de vacilada. Ya les dije que no hubo tema la semana pasada, pero bueno, este día sí va a haber.
Y esperamos que el señor Miguel Arias Ramos ya esté, ya se haya incluido, se haya unido a nuestro grupo de tema de reflexión, porque ahí es a donde llega, y donde les va a llegar esta noche.
Sí, sí, sí. No, no vayan a pensar que va a llegar así con los regalos del niño Dios, ahí en el nacimiento, les llega ya el link. Bueno, vamos ahora a escuchar este tema que nos pidieron, que se llama Todo es Amor, con José José, y nos vamos a una pausa, mi querido Diego.
Thank you. amanecer es amor, un nuevo atardecer es amor, el canto de la lluvia es amor, todo es amor. Bajo un palmar de brillar la luna sobre el mar, tu sonrisa, tu mirada, eso es amor, todo es amor. Bajo un palmar ve brillar la luna sobre el mar, tu sonrisa, tu mirada,
de origen latín. Su significado es estrella brillante. Celebra su santo el 1 de noviembre. Tamara es un nombre de origen hebreo. Su significado es palmera y celebra su santo el 1 de mayo.
Se comunica la señora Contreras, saludos a todos los papás radioescuchas, muy en especial a su servidor, y dice que se espera que estemos pasando un día genial. Yo lo pasé de verdad de maravilla. Muchísimas gracias, señora Contreras. También saludo a mi querido amigo Miguel Ángel Chinas, el aviador, que nos envía por aquí una oración para los papás, y dice que saluda respetuosamente a los que están presentes y a los que desde el cielo nos cuidan y no dejan de sonreírnos. Qué bonitas palabras, muchas gracias, Miguel Ángel. Raquel Alvarado, dice Raquelito, quiero felicitar a mi papá, don José Alberto Alvarado, y a usted, tío Abel, en este día tan especial como hoy. Saludos y muchas gracias. Y Irma de Jesús y Miguel Garzón se comunican. No, es Irma de Jesús Miguel, mi 13ª sobrina. Les mando un abrazo con todo cariño, mi agradecimiento a ustedes, a Lupita Pérez Rubio y al gran equipo que hace posible este programa. Gracias. Sí, es precisamente nuestra sobrina número 13, un número cabalístico. A mí en lo particular me gusta mucho el número 13. El que más me gusta es el 8, es mi número favorito, Lucy Bella. Y después del 8, el 13. Y es no, no soy su, hay muchas personas que son supersticiosas, pero no, a mí me trae buena suerte. Soy supersticioso también, pero para bien. Bueno, Rosa María Gómez Acosta, le gustó la foto de estado. Salvador Núñez Sandoval, muy buenas noches, padrino. Los saludo a su paisano tulense, Salvador Núñez Sandoval. Le deseo un feliz día del padre y mis oraciones por nuestros padres ya fallecidos, que en paz descansen. También se reporta el zorro del Tapatío de Tlaquepaque. Don Arturo Arteaga está escuchándonos en su estéreo antiguo, que es marca General Electric. Él nos manda saludar todas las noches de domingo y los sábados también. Gabriel Gutiérrez Franco, gracias por tu información de antaño, que me alegra recordarla. Saludos desde Tlaquepaque, paz y bien. Y Gabriel, lamentablemente no tuve oportunidad de ir personalmente para expresar mis condolencias por la muerte de nuestro mutuo amigo Ricardo Preciado. A veces la pues la pérdida de un amigo tan entrañable como él nos afecta tan tremendamente que, híjole, nos quiebra la voz. Pero Dios lo tiene en el cielo, Gabriel. Un abrazo y saludos y nuestras condolencias para su familia. Bueno, Consuelo Morán, gracias por enviarme los temas de reflexión. Yo los escucho varias veces y saludos a los que escuchan este programa. Bueno, pues de una vez vamos pasando el susto, Rosibella.
Viene de ahí.
Sí, a ver, entonces, Diego, vamos a ver si ahora sí sale al aire el tema de reflexión. En el nombre sea de Dios y vamos a ver si lo escuchamos. Adelante, Diego.
La sociedad fija normas que son comúnmente aceptadas. Forman parte del llamado pacto social. Y si queremos vivir en ella, debemos ajustarnos a esa normatividad, so pena de vivir aislados, ermitaños. El hombre es un ser social por naturaleza. Ya lo decía Aristóteles, es el son politikon. En sus relaciones interpersonales va buscando su propia superación y su mejor convivencia. Sin embargo, ese legítimo deseo de superación puede perder su esencia, su valor, cuando emplea artimañas para superar al otro, no siendo leal en su competencia, lo cual lo hace descender en los peldaños de la virtud que deberían llevarlo hacia arriba y no hacerse como el juego de las serpientes y escaleras y se vaya deslizando a las mazmorras del sótano en la lucha por la vida. Esas normas que fija la sociedad deben de ser cuidadosamente observadas para que la competencia sea libre. Nótese, no hablamos de otros dos grupos de normas como las jurídicas, de observancia obligatoria por ser impuestas por el Estado, o las morales que siguen los dictados de la conciencia. Si no seguimos las normas sociales que van precisamente dictadas por el conglomerado social, y es a su vez integrado por la suma de las individualidades que deben de estar orientadas por la moral, el resultado es el señalamiento y el aislamiento social y la decadencia. Nuestra voluntad libre y soberana, sin embargo, tiene que doblegarse ante los dictados de esa sociedad que debe a su vez nutrirse de las voluntades individuales y éstas, a su vez, ser orientadas por las reglas de la ética que se rigen también por principios universalmente aceptados que son los valores. Esto es lo que constituye la esencia del ser humano, la verdad, la lealtad, la solidaridad, la fortaleza, la templanza, la caridad, la misericordia. Si nos nutrimos en lo individual por los valores, estaremos haciendo un trasvase de esa savia poderosa al tejido social, que, fortalecido, tendrá normas sociales de primer orden y de valor, y van a garantizar una recta convivencia, ayuda recíproca, solidaridad. Hoy día el tejido social enfrenta severos síntomas de descomposición. Esto obedece a que el hombre se ha alejado de los conceptos del alma y del espíritu, de los conceptos del discernimiento del bien y del mal, para enfocarse solo en lo material, en el hedonismo, en la individualidad, la egolatría, el egocentrismo, en una especie de antropofagismo social en donde el hombre se ha convertido en el lobo del hombre, como decía Thomas Hobbes. El hombre nace bueno, es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo va moldeando para bien o para mal. Y el conglomerado social se conforma de la suma de todas esas individualidades, por lo que sin duda es tarea singular luchar por la preservación de los valores, para que esa pluralidad que surge del concurso de voluntades cambie el rumbo social y podamos finalmente vivir en paz, en concordia unos con otros. Y no es una cuestión de religión, es cuestión de la filosofía de los valores que debemos aprender de nuevo a cultivar.
Bueno, pues hoy sí tuvimos tema de reflexión. Muchas gracias, Diego. Y también quiero aprovechar para agradecer a Gerardo Huerta y también a Víctor Morales, que hicieron maravillas para que pudiéramos recuperar el tema de reflexión, que hoy tiene un especial significado. por la nota que pasamos a las 9 de la noche de cómo se llena tanta, pues, se llena de basura nuestro, pues, todas partes, el centro de la ciudad. Yo recuerdo en un hotel en la Ciudad de México, ya ven que en los hoteles le dejan a uno una botellita de agua para en la noche, y vi una botellita que me ponían en una botella de cristal que tiene un lema que dice: deja este lugar mejor que como lo encontraste. A muchos de nosotros nos llamó la atención ver a los aficionados de Japón limpiar sus propios lugares, sus asientos. ¿Qué nos cuesta ser aseados? ¿Qué nos cuesta ser ordenados? ¿Qué nos cuesta ser limpios? No alcanzo a entender, son toneladas y toneladas de basura. Y no sé, la mentalidad es que tenemos una mentalidad muy miope, porque decimos, no, yo tiro la basura, pues para eso pago mis impuestos. Estás mal, estás equivocado, no. Hay que depositar la basura. Había hasta un anuncio que decía, ponga la basura en su lugar. Sí. ¿Qué nos cuesta ser limpios? Mostrarnos ante el mundo como una cultura limpia. Nuestros antepasados, ahora ya ves que no, que los pueblos originarios. Pues sí, los pueblos originarios, los indios, éramos indios, sí. Éramos muy limpios. Los aztecas, los mayas, los toltecas tenían, hay muchísimas fuentes donde podemos, simplemente la historia de Manuel Orozco Iberra, donde nos señala cómo eran de aseados los indígenas, fíjense, era una causal de divorcio entre los aztecas la halitosis, es decir, el mal aliento. Y los hacían que se asearan sus dientes con las espinas de maguey. En fin, hay que leer un poquito y ver que esos pueblos antiguos, pues de donde venimos nosotros finalmente, eran también muy limpios. ¿Por qué? Porque ahora nos hemos hecho tan, pues, tan sucios, no tan incultos.
Tan incultos, licenciado, sin conciencia. Yo no sé por qué cuando andamos en la calle se nos hace tan fácil tirar la basura donde sea. Uh-huh. Y inclusive hay botes de basura en donde la podemos tirar. Si bien es cierto que algunas personas tal vez nos vayan a decir, es que no hay en dónde tirarla porque no encuentro pues un bote de basura. Pero si estamos cargando nosotros con lo que nos estamos comiendo, ¿por qué no cargar también con la basura que ya pesa menos? Total, hacemos rollito, la metemos a la bolsa del pantalón, pero vamos tirando y parece que no, porque diremos, ay, bueno, es que es un, ay, no sé, una envoltura de un chicle, pero de eso y otra cosa, otra persona y otro, se va haciendo cada vez más basura. Y es curioso porque, bueno, esto se da en todos los lugares, en todas las colonias, en el centro histórico, en todos lados. Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo se ha dado y ha proliferado eso de que las personas tiran la basura en una esquina y entonces ya se convierte en un basurero público. Empiezan las personas a tirar y otra, y total, ya ahí es un cerro de bolsas de basura. ¿Por qué? ¿Por qué estamos así? Y más me asombra todavía que somos nosotros aquí, así, mexicanos, pero vamos a otros países donde eso está sumamente penado y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Allá nos cambia la mentalidad y regresamos aquí y volvemos a lo de siempre.
Y lo que hemos dicho en algunos comentarios, que bueno, a muchas personas no les gusta, pero respetamos las opiniones, ¿no? A México le falta orden, a todos nosotros nos falta orden. Imagínense, por ejemplo, nosotros que dijéramos, ah, no, qué flojera, a las 10 de la noche la hora nacional. No, tú síguele, Diego o Paco, a quien les damos la bienvenida. Pues sí, y va a venir gobernación y nos clausura el changarro, porque hay orden, hay reglas, hay normas que se tienen que observar. Y bueno, vamos a exhortar a las personas que nos escuchan, que van a todos esos eventos que los gobiernos, el federal, el estatal, el municipal, preparan, pues hay que coadyuvar con las autoridades. No toda la culpa la tiene el gobierno, la tenemos también nosotros, porque somos, no todos, por supuesto, no, pero muchos de nosotros sí somos poco sociales, dijéramos nosotros. Por eso, les decía, es el letrerito de la botella, deja este lugar mejor que como lo encontraste. Incluso en los sanitarios de los aviones me ha tocado ver también, deja este lugar como te gustaría encontrarlo, pues limpio, ¿verdad? Muy bien, pues vamos ahora a escuchar, bueno, primero agradecerle a Diego Montes sus atenciones, su tiempo, por supuesto, hablando de tiempo, ahorita pongo esa canción, y le damos la bienvenida a Paco Gama en la recta final de nuestro programa. Ahí va otra complacencia para ustedes. José José y Marco Antonio Muñiz con este poema de Renato Leduc que se llama Tiempo, y nos vamos a un corte.
Sabia virtud de conocer el tiempo,
a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo,
que de amor y dolor alivia el tiempo,
aquel amor a quien amé a destiempo,
martirizóme tanto y tanto tiempo
que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo.
Amar como en otro tiempo,
ignoraba yo aún que el tiempo es oro.
Cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo.
Y hoy que de amores ya no tengo tiempo.
Amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo,
ignoraba yo aún que el tiempo es oro.
Cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo.
Y hoy que de amores ya no tengo tiempo,
amor de aquellos tiempos, cuánto añoro
la dicha inicua de perder el tiempo.
Sabe virtud de conocer el tiempo.
Antonio, nombre de origen latín. Su significado tradicionalmente se interpreta como valiente, digno de alabanza o inestimable. Proviene de la antigua familia romana Antonius y celebra su santo el 13 de junio en honor a San Antonio de Padua, uno de los santos más populares y venerados del mundo católico. Rafael es un nombre de origen hebreo. Su significado es Dios ha sanado o medicina de Dios. Los Rafael celebran su santo el 29 de septiembre, día de San Rafael Arcángel, junto con los arcángeles Miguel y Gabriel.
Gracias a Manuel Alcalá por su cortesía de enviarnos el comercial que decíamos hace rato de las pilas Rayovac. Saludamos también a don Manuel Isola, que dice que la señal de la estación por internet es intermitente. Muchas gracias también por comentarnos que esta marca de pilas se escogió al gato porque decían que la pila tenía más vidas que un gato. Interesante el apunte. María del Carmen Rodríguez Luna, saludos a todos los radioescuchas de este tan maravilloso programa, salud y bendiciones. También se comunica Lupita Ramírez Rodríguez, que dice que de 10 está la música de hoy. José Jiménez Segoviano, esperamos que ya esté muy bien, ¿no, José? Desea el paz y bien a todos los papás del grupo que formamos este bello programa. Gracias por su abrazo y esperamos pronto poder visitar ahí en su puestecito de tacos. Puestecito es un decir, es un puestazo, que son muy buenos, ya hemos tenido buenas referencias, que están ahí frente al colegio Anáhuac Revolución, aquí en Guadalajara, en la calle 30, esquina Compensador Mexicano. El doctor José Luis González Rico, lo saludo desde Zapopan, donde estoy escuchando mi programa favorito. También don Luis Guzmán, también nuestro buen amigo, nos pide canciones con los hermanos Reyes y Cuco Sánchez. Ahorita voy a apuntarlo. Y mientras tanto, queremos mandar un saludo muy, muy, muy afectuoso a don Andrés y a su esposa Cindy, que nos están escuchando allende las fronteras. Muy buenos días para ustedes, buenas noches por acá. Y también esta es una canción que vamos a dedicar desde este momento a esa personita que saben a quién se las vamos a dedicar, los interesados, que nos pidieron omitir nombres, ¿sí? Que con un pequeño bracito está diciendo, hello, hello, hola, hola, hola. Bueno, para ustedes, querida familia, les presentamos Chong Ki Fu con Cri Cri y regresamos.
Acusado de decir,
ya te amo, Hugo Tinguipón, Chonky.
El chinito fue llevado ante un mandarín y al llegar le dijo así,
ya te amo, Hugo Tinguipón, Chonky.
El chinito no quería ya vivir en el jarrón. Pues estaba dibujado en las garras de un dragón. El chinito fue obligado a volver allí, pero antes dijo así,
ya te amo, Hugo Tinguipón, Chonky, Mustang, Lico, Cao.
Pasaba el emperador, el chinito le gritó,
ya te amo, Hugo Tinguipón, Chonky.
100 puñales apuntaron a su corazón, pero él pidió perdón,
ya te amo, Hugo Tinguipón, Chonky.
Marca con clemencia a sus guardias ordenó. Le concedo la existencia, mas no sale del jarrón. Por mil años el chinito se quedó allí y jamás volvió a decir:
ya te amo, ojo, tingui, poncho, hija, la nix, te lo, te lo, ojo.
¿Escucharon ustedes? Y se me fue el nombre.
Ya estaba cantando mucho.
Es que estaba asustado con Chonky Fu, porque pensé que se había llevado el tema de reflexión otra vez. Para repartirlo personalmente, sí. Bueno, Chonky Fu con Cri Cri. Vamos con mensajes, Rosibella.
Rafael Flores Durán nos dice: bendecido día. Aquí, bueno, a propósito de la imagen de estado de esta noche, dice: aquí funda Fray Antonio Alcalde la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, con las cátedras de Derecho, Teología y Medicina. ¡Qué bella época!
Gracias por este apunte histórico, don Rafael. También agradecemos a Mercedes Zamora. Dice: qué bonita fotografía, bellos recuerdos. Respetuosamente les deseo feliz Día del Padre, en especial al licenciado Albert. Muchas gracias.
Roxy Rosete nos dice: saludos. Ella nos está escuchando desde El Salto, Jalisco.
Gracias a Fernando Rubén Briones. Ya pasamos el dato a nuestros técnicos, porque sí está fallando un poquito el internet. También a la señora Rosa, gracias por sus deseos, sus buenos deseos. A don Fernando Rubén Briones, a la señora Rosa, a Rebeca Luce, gracias por sus abrazos. Y se reporta de nuevo don Jorge Padilla Ábalos para decirnos que las pilas Rayovac y Eveready fueron pilas de competencia en los años 70 hasta los 90. Gracias por mandarme, gracias. Al contrario, gracias a usted, don Jorge.
Jesús Pineda nos dice: buenas noches, estoy escuchando el ameno programa. Muchas felicidades a todos los papás, que tengan un bonito inicio de semana. Nos saluda desde Miramar, en Zapopan.
Leonor Casillas Ramírez, saludos a usted, a todos los papás que están con usted y los radioescuchas en su ameno programa. Que Dios les dé salud y felicidad.
Betty Nájar nos dice: hermosa fotografía, cuántos recuerdos, muchas gracias.
Javier García García: licenciado Abel, yo no sabía que usted escribía una columna para El Informador. ¿Qué días aparece? Todos los domingos, don Javier, a ver si le toca leerla por ahí. Gracias también a Margarita Rosas, bendiciones siempre, gracias por todo su amor. A todas las personas que lo escuchamos, gracias y bendiciones.
También gracias a Huicho Torres, que desea un feliz Día del Padre a todos.
Ángel Brambila Campos, mi querido paisano y ahijado, saludos, muchas gracias por su felicitación. Gloria Ruiz Sahagún, bonito de todo lo que hablan de la Plaza de los Paraguas. Bueno, ¿cómo está? Lo felicito por el Día del Padre. Muchas gracias, saludos a todo el auditorio, de parte de Gloria Ruiz Sahagún. También agradecemos el mensaje de Rofi Brambila, de la familia Ruiz Llamas, sus felicitaciones. Saludamos a la señora Rosario. Ellos piden, los miembros de la familia Ruiz Llamas, por Julita Borja, siguen en oración. También dicen que ya Sebastián está mejor, está en el Hospital Civil Viejo. Muchas gracias. Y dicen que nos están escuchando en el teléfono. Qué padre que nos sigan. Carlos Valencia y Juan Pablo Valencia. Valencia también se reportan con nosotros, nos desean lo mejor en esta semana. Igual para ustedes, y feliz Día del Padre, mi querido Carlos Guillermo, y felicidades a ti, Juan Pablo, porque tienes un padre de primera. Martita Bañuelos nos manda también fotografías de las pilas que nos sirvieron de trivia. Carlos Medina Castillo, y luego voy con Rosibella, nos manda por aquí una fotografía colorizada con inteligencia artificial a un costado del Palacio de Gobierno por la calle Pedro Moreno. Si usted nos autoriza, don Carlos, en la próxima semana la ponemos de fotografía de estado, porque está muy padre, es una esquina muy, muy rara, y en este ángulo el ángulo de la fotografía no es que sea esquina rara, es el ángulo de donde está tomando, sino es muy frecuente que lo tengamos por aquí.
Alan Vega nos dice: buenas noches, equipo de La Bella Época, que tengan buenas noches, les deseo un excelente inicio de semana. Señora Bell, espero que haya pasado un excelente Día del Padre y que ojalá Dios nos lo siga conservando. Y Alan Vega dice: licenciado, ¿qué consejo le daría a los nuevos padres que vienen a esta tarea en estos tiempos?
Pues que es el privilegio más grande, el regalo más grande que nos puede dar Dios, el ser papás. Y también la responsabilidad enorme que tenemos, porque en nosotros está el servir de guía a nuestros hijos y que sea un buen ejemplo. Así que es responsabilidad y orgullo. Y para todos los que son papás Y para los que van a ser papás, va esta canción. Dean Martin, Kiss, y regresamos para despedirnos.
Kiss, kiss me, say you miss, miss me, kiss me, love, with heavenly affection. Hold, hold me close to you, hold me, see me through, with all your heart's protection. Thrill, thrill me with your charms, take me in your arms, and make my life perfection. Kiss, kiss me, darling, then kiss me once again, make my dreams come true. And make my life perfection. Kiss, kiss me, darling, then kiss me once again. Make my dreams come true.
Rubén Bernal Alanís se comunica y nos dice: deseo que este Día del Padre haya sido excelente para los papás presentes y los ausentes que nos cuidan desde las estrellas, y que tengan una saludable semana. Francisco Javier González, una oración para los papás, y dice: para recordar algo más de las pilas, Ever Ready. Al terminar los comerciales salió una caricatura donde un gato brincaba y se quedaba atrapado en el 9. Es una vista, en una visita, perdón, a la Ciudad de México, entré con mi padre a conocer Palacio Nacional y fue fácil entrar, nos dice don Francisco Javier González. Gracias. Ruth Urrutia, muy amable por sus saludos y sus felicitaciones. Igualmente a Josefina Pérez Vargas, a don Salvador Vargas Pelayo, que está escuchando este programa como siempre, también hasta Iztapalapa. Allá en la Ciudad de México saludamos a Víctor Adrián, también a mi querido amigo el doctor Jaime Morales. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahorita le contestaremos algo por escrito, doctor. Jesús Macías Esquivel, buenas noches. Me tocó conocer la Plaza de las Sombrillas en esa época. Bonito recordar, bendiciones. Beatriz Miramontes Díaz, felicidades en su día, que disfrute su noche. Pepe Cárdenas, le gustó la foto de estado. Ramiro García, no es por presumir, pero yo he juntado basura en las playas donde he ido, y una vez en Los Ayala me vio una persona y me dijo: de ver, dan ganas de juntarla. Algunas personas me veían con mi bolsita y me daban su basura. Eso es ser un buen ciudadano, don Ramiro. Y bueno, miren, el tiempo pues es nuestro enemigo aquí, digo, si se vale decir enemigos, ¿no? Pero pues es imposible leer todos los mensajes, pero vamos a mencionar sus nombres. Rosy Bella, empiezo aquí. Agustín Tavares Amarripa, también.
A Miguel Ríos.
Lulú Urbina.
Sergio Mejía Cano.
A Lupita.
A Lore Martínez.
Genaro Romo.
A Martita Bañuelos.
Patricia Ramírez y el señor Francisco Ramírez.
A María Guadalupe Vázquez.
Celia Montaño López.
Sebastián Ruiz.
Carlos Medina Castillo.
Y Bernardo Benítez y Maribel Ojeda, su esposa.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Veo sus mensajes ahorita.
Y nos quedaremos a contestar.
Sí, nos quedamos un ratito más por aquí a contestar. Bueno, acá en secreto, porque hay que pasar al aire la hora
Lo que decía,
nacional.
cuando nada podemos
Sí,
brincar.
no vaya a ser que me digan como aquel de Copela o Cuello, ¿verdad? No, entonces
No.
no, a las 10 de la noche sí nos tenemos que enlazar con la hora nacional, pero como pasó ayer en la tarde, les contestamos por escrito, aunque sea dos o tres palabritas, pero les agradecemos infinitamente la atención que han tenido para con nosotros. Agradecemos a Paco Gama, que estuvo aquí en el último trecho del programa. Y gracias, Rosibella. Vayámonos jubilosos.
Al contrario, licenciado, muchas gracias. Felicidades a todos los papás. Quiéranos mucho todos los días. Bueno, pues buenas noches y hasta mañana.
Buenas noches, hasta la próxima semana. Felicidades a los que van a ser papás. Soy Abel Campirano. Buenas noches.